Pues lo dicho, ahora sí, ahora ya abrimos nuestra conversación con Ángel Garrido, que le repito, es una de las personas responsables de la campaña de Cristina Cifuentes y además su mano derecha, su número dos, don Ángel Garrido. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Bien,
bueno, enhorabuena, porque han ganado ustedes las elecciones en la Comunidad de Madrid y además tienen la posibilidad de gobernar, que es mucho más de lo que pueden decir otros en este momento, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, es cierto, nosotros hemos sido el partido más votado. Yo creo que eso sí es una buena noticia para el Partido Popular. Y bueno, ahora queda una segunda fase, ¿no?, de contactos con el resto de partidos, sobre todo con aquellos con los que obviamente tengamos a priori una mayor afinidad, y ver la posibilidad de formar gobierno y que Cristina Cifuentes sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que lo merece.
Bueno, de pactos vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, pero desde luego la noche del domingo al lunes fue una noche de infarto. Completamente. Por cierto, ¿usted ha conseguido saber a qué se debió este goteo agónico de votos que tuvimos en la Comunidad de Madrid, que mientras otras comunidades iban por el 60% de recuento, aquí estábamos en el 0,4%?
Pues sí, la verdad es que fue un poco extraño. Además, hubo como casi unos 45 minutos que hubo un parón. La verdad es que no lo sabemos porque obviamente no estábamos en el centro de control de datos y tampoco sabemos el porqué, pero la verdad que fue una noche electoral emocionante como casi todas, pero la verdad que con un cierto punto de agonía porque no llegaban los datos, ¿no?
Bueno, ¿en qué momento supieron ustedes que habían ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid?
Pues la verdad es que saberlo, más o menos las encuestas, primero las que se hacen a pie de urna y después los primeros escrutinios, los primeros porcentajes, sí quedaban con claridad que habíamos ganado, ¿no? Cosa distinta era la posibilidad de que pudiera haber una alternativa del bloque de izquierdas que sumara una posible mayoría absoluta, y eso no lo supimos, pues como casi todo el mundo hasta el final, ¿no?, cuando salen los últimos recuentos.
Yo no sé si han tenido, claro, están muy recientes las elecciones y supongo que las últimas horas habrán sido muy movidas, pero no sé si han tenido ustedes la posibilidad ya de saber qué sectores de la población de los madrileños les han votado más y sobre todo cuál es la razón por la cual Cristina Cifuentes, por ejemplo, en Madrid capital, ha conseguido más votos que Esperanza Aguirre. Es decir, que ha habido una especie de doble voto por parte de un sector del electorado que ha ido a las urnas y en vez de votar lo habitual, que el votante del PP, lo habitual es que voten en el ayuntamiento y en la comunidad lo mismo. Bueno, pues ha habido votantes del Partido Popular que en el ayuntamiento han votado otra cosa que no ha sido Partido Popular y, sin embargo, en la comunidad sí han apostado por ustedes.
Pues es verdad, siempre hay algunas diferencias entre el voto municipal y el voto autonómico. En algunos municipios, además, en algún caso, es significativa, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, uno fija más, siempre pone la lupa sobre la capital, que es Madrid, primero porque tiene una altísima parte del número de votantes, y segundo porque es la capital de España, ¿no? Y aquí sí que es verdad que Cristina, en este caso, ha sacado, creo que son 5.000 y pico votos más que...
¿Cuántos? Sí.
5.000, algo 5.000 más de 5.000, más sí. que Esperanza. Sí. Y, bueno, pues, no, sería difícil saber todas las razones, pero sí que yo creo que lo que todos los analistas coinciden es que claramente en el caso de Esperanza Aguirre pues ha conformado dos bloques, unos digamos pro Esperanza Aguirre y uno anti Esperanza Aguirre, ¿no? Quizá en el caso de Cristina eso se notaba con mucha menos claridad, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Y eso quizá haya podido hacer que en el caso de Esperanza pues una parte de personas pues hayan podido dar un voto a la comunidad pero no al ayuntamiento, ¿no? Ahora, en el caso que sí que ha sido palmario es el caso del Partido Socialista, ¿no? Donde creo que son 150.000 votos o 200.000 votos, la diferencia entre el señor Carmona y el señor Gabilondo, ¿no? Yo creo que eso sí que es para hacérselo mirar, ¿no? Es un dato muy... El otro, bueno, puede oscilar arriba abajo, son 5.000 votos, no es muy representativo, pero bueno, sí que como mínimo merece este comentario, ¿no?
Ayer decía Mariano Rajoy, después de hacer balance con su comité de dirección, que el problema que tiene el Partido Popular es, por un lado, la corrupción, y por otro lado, esa falta de comunicación o de empatía con los ciudadanos, que son dos problemas que no tiene Cristina Cifuentes. Quiero decir, Cristina, la señora Cifuentes no tiene detrás ningún tipo de gestión que le pueda relacionar con la corrupción. Y luego sí es verdad que ha hecho una campaña mucho más abierta, mucho más como es ella, ¿no? Quiero decir, muy de contacto, muy de piel con los ciudadanos, muy de no huir de los medios de comunicación, ¿no? En
pues,
eso usted
sí,
algo
sí,
ha tenido
no, yo,
que ver, vamos.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, bueno, Cristina es una persona que quienes la conocen saben que es muy transparente, suele decir siempre lo que piensa, habla con claridad, con frescura, y yo creo que eso la gente lo agradece, y más en estos tiempos, ¿no?, donde se nos exige un ejercicio muy, muy claro de transparencia y de explicación de las cosas. Ahí Cristina yo creo que ha acertado mucho en su campaña. Se ha hecho una campaña de contacto con todos los ciudadanos y colectivos con los que hemos podido. Uh-huh. El programa electoral está configurado con las propuestas, en muchos casos, que nos han dado directamente asociaciones y demás. Quiero recordar que nos hemos reunido con unas 200 y pico colectivos distintos, que son muchos, ¿no?, de 17 o 20 sectores. Y, bueno, pues esas cosas yo creo que ayudan. Si además Cristina no tiene nada, ningún pasado, ninguna uh-huh. mochila, ninguna rémora a sus espaldas, porque toda su gestión ha sido eficaz y absolutamente limpia, pues todo eso son pluses, claro.
Ayer hubo algo que no reconoció Mariano Rajoy en ese balance que hizo, y es que quizás se ha equivocado en los tiempos. Sí lo reconoció de alguna manera durante la campaña electoral, donde él mismo dijo, hombre, me faltan días de campaña. Uh-huh. Eso es lo que él dijo. En el caso de Madrid, es verdad que los tiempos fueron ajustadísimos, muchísimo más que en cualquier otro lugar. Quizás si Mariano Rajoy no se hubiese empeñado en fijar esos tiempos tan ajustados, es decir, si hubiese nombrado candidatas antes y hubiese dado tiempo a hacer más campaña electoral, los resultados hubiesen sido mejor para el Partido Popular en Madrid.
Claro, aventurar esto siempre es complicado, ¿no? Yo creo honestamente que en el caso de Cristina Cifuentes le hubiera venido mejor tener más tiempo. Sinceramente lo creo, porque según ha ido transcurriendo la campaña, muchas más personas la han ido conociendo, muchos más ciudadanos han ido escuchando las propuestas y muchos más ciudadanos han visto que había pues una propuesta de gobierno muy seria y distinta, que yo creo que era importante. Por lo tanto, yo creo que un poco más de tiempo sí que nos habría venido bien, pero bueno, las cosas son como son, ¿no?
Uh-huh. Veo que se reduce usted a hablar de Cristina Cifuentes en este caso, en el caso de Esperanza Aguirre, a lo mejor no le hubiese venido bien más días de campaña.
Bueno, quizá porque Esperanza también era mucho más conocida, seamos sinceros. Cristina Cifuentes era la primera vez que se presentaba como candidata a una campaña. Eso hace las cosas más complicadas. En el caso de Esperanza, llevaba ya muchas a sus espaldas, varias victorias por mayoría absoluta, por lo tanto no necesitaba tanta tarjeta de presentación.
¿Y no ha rehuido a los medios?
No, por supuesto, no.
No, al revés, quiero decir que ha sabido aprovechar a los medios de comunicación. Bueno, ahora, señor Garrido, hay que rentabilizar esos votos que les han dado los ciudadanos, que es verdad que les han apoyado mayoritariamente, pero no con la mayoría suficiente como para no tener que depender del resto de las fuerzas políticas. Para conseguir gobernar en la Comunidad de Madrid van a necesitar ustedes apoyo que puede llegar por activa o por pasiva, es decir, que cualquier otro partido con representación en la Asamblea les respalde, eso les bastaría, o que el Partido Socialista se abstenga. ¿Cuál de las dos posibilidades en este momento es más factible?
Bueno, pues no lo sé. Si uno escucha las primeras declaraciones del señor Gabilondo, pareciera que ellos estaban dispuestos a favorecer el gobierno de la lista más votada, ¿no? Uh-huh. De verdad confío más en la palabra del señor Gabilondo, pero yo no tengo tan claro que después el Partido Socialista de Madrid y Nacional le permitirá hacer una cosa así, sinceramente. Uh-huh. Yo no lo creo.
Él dijo aquí que quería mucho a Pedro Sánchez. Uh-huh. Durante la campaña, en su entrevista electoral, dijo: yo quiero mucho a Pedro Sánchez, pero los pactos los voy a decidir yo, que soy una persona independiente, no estoy atado al partido, uh-huh. no es militante del Partido uh-huh. Socialista. Dijo, con perdón de Pedro Sánchez, esto lo voy a decidir yo.
Pues estupendo, ¿no? Ojalá sea así, porque es verdad que sí que declaró eso, ¿no? Un poco que la fuerza más votada tenía ese derecho a plantear una opción de gobierno. Yo insisto, por mucho que él diga esto, creo que al final casi todo el mundo, y en esto tampoco es excepción él, estamos sometidos de alguna manera a los mandatos de nuestros superiores en los partidos, ¿no? Y en su caso también, yo creo que es así.
Yo dije una cosa interesante al principio, y es que dudoso que el aparato nacional del Partido Socialista cierre los ojos y permite así como así que Gabilondo
haga de su capa un sallo, ¿no?
Ayer por la noche lo estaban diciendo ya.
En la cúpula del Partido Socialista hay horror a que Podemos o quien sea venda que hay cambalache entre el PSOE y el PP.
Sí, por supuesto.
Hay horror visceral, de que Podemos pueda hacer propaganda diciendo la casta se mete en la cama.
Bueno, de todas maneras, es verdad que todos damos por hecho, señor Garrido, que hay unos aliados que son, digamos, naturales, que sería el Partido Popular con Ciudadanos y el Partido Socialista con Podemos. Y esto lo hemos dado por hecho sin estar hecho. Es más, ustedes ya nos están diciendo que no tienen ningún problema en sentarse a hablar y que lo van a hacer, además, con todos los partidos. Por lo tanto, deduzco que ustedes no tienen líneas rojas en el sentido de hacer cordones sanitarios con algún partido.
Eso, por supuesto, no va con nosotros ese tipo de formulaciones. Porque, de verdad, que más allá de que, obviamente, a cualquiera no hay que explicarle que Podemos y Partido Popular no tienen prácticamente nada que ver, pero en política son importantes el fondo, pero también las formas. Y yo creo que plantear la exclusión previa de un partido político porque sí, pues no me parece razonable, ni creo que sea democráticamente aceptable. Por lo tanto, nosotros no tenemos ese tipo de líneas rojas de cordones sanitarios. Obviamente tenemos partidos mucho más afines a nosotros que otros.
Ayer Albert Rivera, al que todo el mundo se lanzó más a preguntarle, efectivamente, por los pactos en general y en concreto por la Comunidad de Madrid, dejó muy clara la línea de negociación y puntualiza además que ante todo lo que él mantiene, condiciones sine qua non, son un pacto anticorrupción y la exigencia de que el partido con quien pacte o a quien dé su apoyo celebre primarias. ¿Son condiciones asumibles en estos momentos por Cristina Cifuentes?
Bueno, desde luego en todo lo que respecta a la lucha contra la corrupción creo que es más que claro que sí, dado que la propia candidata ya ha ido expresando a lo largo de toda la campaña muchos puntos del programa que tienen que ver precisamente con esta lucha. Incluso hizo un ofrecimiento a todos los grupos para establecer un pacto anticorrupción. Por lo tanto, yo creo que ahí nos van a encontrar al 100%. En relación a cuestiones internas de partido, yo de verdad creo que con sinceridad quien decide cómo funciona un partido son sus militantes. No creo que tampoco sea muy elegante proponer a un partido que decida cómo quieren funcionar los demás.
Nosotros, a mí me parece una impertinencia.
Nosotros no lo haríamos con nadie.
A mí que no soy ningún partido,
y tampoco
soy Real Madrid, una impertinencia.
Y tampoco creo que eso deba plantearlo ellos a nosotros, ni nosotros a ellos, ni ningún partido a otro, ¿no? Cosa distinta es que yo, además, ya lo he dicho, que en el Partido Popular en muchos casos han celebrado lo que podemos llamar primarias, ¿no? Que son una elección universal de todos sus militantes, de sus representantes. Ha pasado en Baleares, ha pasado en más sitios. Y yo insisto que eso es un tema que creo que todos los partidos terminarán haciéndolo, porque cada vez nuestros propios militantes nos exigen tener la oportunidad de decidir, no a través de compromisarios, de intermediarios, sino directamente. Yo creo en eso, Cristina Cifuentes también cree en eso, pero las decisiones de un partido las toma su militante, claro.
Incluso en el caso de que Cristina Cifuentes pasase a ocupar la presidencia del Partido Popular en Madrid. Quiero decir, ¿ahí tendría alguna capacidad de decisión sobre este punto en concreto?
Bueno, claro. De hecho, cuando alguien opta a una presidencia de un partido, propone también unos estatutos, propone un reglamento interno en el que se deciden y se definen cómo quieren que sean estos procesos electorales internos. Por lo tanto, si Cristina Cifuentes o cualquier otra persona optara a la candidatura y llegara a la presidencia del Partido Popular en Madrid, pues obviamente marcaría cuáles serían estas líneas y estas normas. Claro.
Usted que ha sido el brazo derecho de Cristina Cifuentes, que lo va a seguir siendo y que además se ha ocupado muy eficazmente de su campaña electoral, ¿usted le recomienda a Cristina Cifuentes que se presente a candidata a la presidencia del Partido Popular de Madrid?
Bueno, ella ya lo dijo ayer, que cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Si es que toca cruzarlo, ¿no? Yo
hombre,
creo que
en algún
sería...
momento llegará, en algún momento, aunque sea apurando los plazos,
sí.
Llegará
el momento, llegará obviamente. El punto, ¿no? Llegará el momento en que haya ese congreso regional y se vean las posibilidades de cada uno. Yo a Cristina Cifuentes, yo no voy a recomendarle aquí nada, faltaría más, pero sí que creo que Cristina Cifuentes está capacitada para cualquier cosa, incluida para ser presidenta del Partido Popular de Madrid, evidentemente.
Supongo que eso le daría además más operatividad, ¿no? Quiero decir, podría, teniendo el control del partido, puedes manejar tus armas de otra manera, ¿no?
Sí, eso también es cierto, claro. Al final, quien gobierna el partido tiene muchas líneas estratégicas para manejar que no tiene quien solamente ocupa un cargo institucional, es así.
¿Es cierto que ya le han ofrecido formar parte del gobierno a Ciudadanos y que Ciudadanos ha dicho que no?
No es cierto, ¿no?
Bueno, pues la noticia salía ayer. ¿Cómo se empieza una negociación de este tipo, señor Garrido? Quiere decir, Cristina Cifuentes, usted mismo, seguramente se van a sentar en una mesa con Ángel Gabilondo, con Ignacio Aguado. ¿Uno qué empieza? ¿Cómo se empieza? Quiere decir, ¿qué condiciones ponéis? ¿Ponemos nosotros también condiciones? Porque aquí se habla mucho de las condiciones de Ciudadanos, pero supongo que ustedes también estarán en disposición de poner una serie de condiciones, ¿no?
Obviamente, si nosotros tuviéramos que intentar conformar una alternativa de gobierno con un partido que dijera que no va a bajar los impuestos o que tiene que el IRPF hay que subirlo, pues eso realmente imposibilitaría ese acuerdo, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que son tan netamente indispensables que sí que conforman esas líneas rojas de la negociación, ¿no?
Primeramente, insista. Entonces, si alguien quiere subir los impuestos, ese pacto no es posible, ¿no?
Pues hombre, si quiere subir los impuestos...
No, estoy encantado.
No, yo también. Yo también y nuestros votantes imagino que también, ¿no? Claro, yo creo que hay cosas que son insalvables a la hora de la negociación. Pero, vamos, yo no he estado en ninguna previamente, por lo tanto, partimos aquí también de cero. Pero, hombre, lo primero que hay que
Ciudadanos
hacer es...
tampoco está de ninguna.
Claro, tampoco.
O sea, van todos de novatos,
lo primero,
¿no?
Es un análisis más exhaustivo de lo que hayamos hecho hasta ahora de todos y cada uno de los programas electorales, ¿no? Ver qué coincidencias hay, qué grado de coincidencia y en qué puntos podrían ser salvables.
Otra de las condiciones, esas las que hemos dicho ya, lo del pacto anticorrupción, lo de las primarias, dice Albert Rivera, que son condiciones sine qua non, es decir, para ellos no son negociables así en principio, pero luego sí también apuntan a cambios en política económica y en política social, para poder entenderse. En ese punto, ¿hay más cosas que les unen que las separan, teniendo en cuenta los programas electorales? El suyo y el de Ciudadanos.
Yo creo que en general hay bastante más cosas que nos unen que nos separan, ¿no? E incluso nuestro programa electoral, porque así lo quiso la candidata, es un programa muy social, ¿no? Es una apuesta también por no dejar a nadie fuera, es una apuesta sabiendo que estamos saliendo de la crisis, pero que todavía hay muchas personas que no lo han logrado y que hay que darles una ayuda, y por tanto ese programa se configuró de una forma, yo creo que muy muy social y muy pensando en los que más lo necesitan. Y yo creo que ahí también tenemos muchísimos puntos de encuentro, ¿no? Y en las líneas generales, pues yo creo que tampoco tenemos grandísimas diferencias.
El programa electoral de Cristina Cifuentes tiene mucha importancia porque ella se ha comprometido a lo largo de la campaña a que ese programa era un contrato con los ciudadanos que iba a cumplir sí o sí, ¿no?
Pues efectivamente, así lo firmó de su puño y letra en la primera página, ¿no? La que se pone las líneas programáticas. Ella, yo creo que además ha hecho muy bien, y yo creo que ha sido quizá el único candidato o candidata en este caso que ha dicho claramente que asumiría responsabilidades políticas si no cumple su programa electoral. Esto es una garantía para los ciudadanos, ¿no? Que saben que no votan un brindis al sol, sino que están votando algo que compromete directamente a la persona que se lo ha dicho, ¿no? Eso yo creo que ha sido algo importante y algo que yo creo que ha valorado muy positivamente la ciudadanía.
En el caso de que finalmente gobiernen ustedes en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo primero que van a hacer?
Bueno, yo creo que la propia candidata lo dijo, sobre todo políticas de empleo. Al final entendemos que la prioridad debe seguir siendo esa. Estamos saliendo de la crisis, es verdad que los indicadores macroeconómicos son buenos, son positivos, pero yo creo que eso no ha llegado con realidad a todas las familias. Todos seguimos teniendo amigos, familiares que están en paro, que viven en ese drama, en esa situación terrible, y por lo tanto la primera política que debo poner en marcha es todo lo que genere empleo. Eso son también rebajas de impuestos, eso son incentivos a las empresas, y todo eso desde el primer día debe estar en marcha. Además habrá cosas muy concretas, como puede ser pues que en esta etapa que comenzamos, la apertura de colegios de comedores escolares para aquellos chavales que lo necesiten. En esta línea que decía, creación de empleo, pero también no dejar solo a nadie que todavía lo está pasando mal, ¿no? Yo creo que no se puede cerrar los ojos a realidades que existen. Eso desde luego es la peor actitud en un político, y nosotros vamos a tomar todo ese tipo de medidas que con carácter inmediato creamos que deben estar en marcha.
Nos podemos encontrar con que dentro de un par de semanas tenemos una alcaldesa de ahora Madrid y una presidenta de la comunidad del Partido Popular, claro. Es fundamental que esa comunicación sea fluida, aunque no siempre lo ha sido, incluso siendo el mismo partido. Pero bueno, en este caso es que nos encontramos con polos bastante opuestos. ¿Cómo se van a enfrentar ustedes a esto?
Bueno, yo creo que eso hay que enfrentarlo, si eso ocurriera finalmente así, enfrentarlo pues desde la lealtad institucional, ¿no? Y entendiendo que en cada momento debe gobernar un partido y no pasa nada, y que son distintas las relaciones políticas de las institucionales. Nosotros tenemos experiencias de la Comunidad de Madrid en general de haber gobernado para todos sin distinción de colores. Los ayuntamientos que han estado gobernados por el PP no han tenido distinciones a favor de los que han estado gobernados por el Partido Socialista o por otras fuerzas, porque así debe ser, ¿no? La comunidad debe ser una institución que trabaje para todos, independientemente del color. ¿Que me gustaría que estuviera Esperanza Aguirre de alcaldesa? Claro que sí, pero si no es así, pues tenemos que trabajar con quien esté y con quien han decidido los ciudadanos que esté.
Una de las propuestas que hace Manuela Carmena es poner una tasa a todo aquel que alquile un piso en la capital. ¿Eso es factible, quiere decir, o eso depende más de la Comunidad de Madrid? Algo tiene que
pues
decir la Comunidad
yo,
de Madrid.
Pues yo, insisto, no sé si llegará la señora Carmena a ser alcaldesa, pero si llega, yo estoy convencido que al final lo primero que se va a dar es un baño de realidad, ¿no? Las cosas no son como uno quiere, sino como realmente son. yo creo que Podemos tiene muchas propuestas que son utópicas. Debería, sí, pero quizás ejerciendo de juez uno no ve toda la realidad, ve solamente una parte de la realidad, y cuando tienes que trabajar en política ves el 100% de la realidad, ¿no? Y eso te das cuenta de que una cosa son las utopías y otra lo que necesitan los ciudadanos y lo que se puede hacer realmente.
¿Cuál es su calendario a partir de este momento? Quiere decir, ¿cuándo tienen previsto sentarse con Ciudadanos, sentarse con el Partido Socialista? Recuérdenos los plazos para que se intente una primera investidura.
Pues a lo largo de esta semana, no está fijada todavía ninguna fecha. Yo creo que ayer era un día de atención a los medios por parte de los candidatos, que han estado muy muy activos, lógicamente, ¿no? También era un primer análisis de los partidos políticos, y quizá ya a partir de hoy toca sentarse ya y reflexionar sobre, como decía, los programas electorales de cada uno más exhaustivamente e ir empezando en esta semana las conversaciones. El plazo es el día 9, como sabes, la primera sesión de constitución de la Cámara Regional, y a partir de ahí pues ya hay unos plazos tasados que son variables, que son 15 días máximo, pero bueno, ahí ya puede haber un juego de fechas que ya no está tan marcado en el calendario.
¿Ustedes no contemplan de ninguna de las maneras una situación similar a la de Andalucía?
Bueno, pues hombre, espero que no. Yo creo que esas situaciones siempre son malas, ¿no? Esos impases tan largos en los que no hay un gobierno, yo creo que no favorecen a nadie, ¿no? En el caso de Andalucía, además, fue absolutamente voluntario, provocado por el Partido Socialista. No tenía ninguna necesidad de haber hecho eso. Incluso más allá, si había elecciones, las podía haber convocado conjuntamente con estas. Los andaluces se hubieran ahorrado muchísimos millones de euros en dos elecciones seguidas, absolutamente absurdas. Pero bueno, ellos lo quisieron así, y en cualquier caso son malos esos periodos de tiempo.
Voy a ceder ya la palabra ahora con Tertulio Esperantes. Sí, me gustaría saber su opinión sobre la comparecencia de ayer de Rajoy. ¿Le pareció suficiente el ejercicio de autocrítica que ha hecho su partido, la dirección de su partido, o se queda un poco en entre dos aguas?
Bueno, nunca es fácil acertar, ¿no? Cuando uno sale de una situación electoral que ha sido complicada y en la que hemos sufrido algunos reveses importantes, pues es difícil, ¿no?, medir. Yo sí que creo que debemos ser autocríticos en cualquier caso. Creo que estos resultados, obviamente, no son los que esperábamos, y por tanto tenemos que hacer una reflexión muy, muy profunda, y sobre todo en materia de cómo nos estamos relacionando con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que a mí me ha sorprendido, sinceramente, en la Comunidad de Madrid, y lo digo con toda claridad, que este revés electoral en buena medida se haya ido hacia el bloque de izquierdas. Casi podía haber pensado un cierto castigo del PP hacia opciones más parecidas al PP, pero la realidad es que se ha ido al bloque de izquierdas, se ha movilizado radicalmente, y sin embargo muchos de nuestros votantes han decidido quedarse
en
casa.
¿No se ha quedado gente del PP en casa?
Muchísima.
Muchísima
gente nuestra se ha quedado en casa, y eso hay que analizarlo, ¿no? Y yo creo que quizá a veces estamos confundiendo la política con el BOE, y eso no es bueno, ¿eh? Son dos cosas muy distintas. Una cosa es trabajar y legislar, que hay que hacerlo, y otra cosa es la aplicación política a los ciudadanos, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo.
Es que la izquierda se ha movilizado más al ir a votar, mientras que el centro-derecha se ha quedado más lo ve. Hay gente conocida que sabes que se ha quedado en casa.
Así ha sido.
Bueno, vamos con la ronda de preguntas. Pedro,
el señor Ignacio Aguado ha dicho que ustedes, si quieren gobernar, tienen que cumplir los 200 puntos, esos famosos que llevan explicándonos varias semanas. ¿Ustedes han ido corriendo a los 200 puntos? ¿Sabéis si hay alguno que pueden no cumplir?
Hombre, yo no creo que nadie pretenda en una negociación, hipotética negociación, que se cumpla todo lo que él lleva en su programa electoral. Eso es complicado. Yo sí que he leído mi programa, he leído también, no igual de profundamente, lógicamente, el de Ciudadanos. Yo creo que hay muchísimos puntos de coincidencia, muchísimos.
No hay ninguno que dice, esto no.
Pues no lo sé, seguro que lo sabrá. Yo creo que habrá alguno que no coincidamos, si es que sería un poco ilógico, ¿no? Pero si eso ocurre incluso dentro del propio partido, Pedro, yo sabes que alguna vez lo he dicho, que quien coincida más del 80% de las cosas que dice su partido, pues debería visitar al psiquiatra, ¿no? Porque desde luego no sería bueno ni siquiera con los propios, ¿no? Por lo tanto, con los ajenos más complicado aún, ¿no?
Antonio.
Del que hablaba hace un momento del tema interno del Partido Popular, desde 1991 el Partido Popular siempre ha superado los 7 millones de votos en las elecciones municipales. 7.800.000, 7.900.000. En las de 2011, 8.400.000. 6 millones esta vez. Evidentemente, no solamente se han quedado en casa, se les han ido también gente a Ciudadanos, a Vox mínimamente, pero de forma significativa. Por tanto, ¿qué debe de hacer el Partido Popular ahora mismo para volver a conseguir esa unidad de centro-derecha, que es la que precisamente le da las mayorías absolutas que le permiten gobernar?
Sí, pues efectivamente una estrategia muy vieja, pero que sigue funcionando, es lo del divide y vencerás, ¿no? Y yo creo que en el caso del bloque de centro-derecha, que podríamos denominar así, ha habido una estrategia de división, por muchas razones, ¿no? Unas seguramente muy sensatas y otras menos, ¿no? Se ha dividido entre un número más grande de partidos, y eso es una parte, nos ha llevado a la derrota, pero también, o a la pérdida de confianza, ¿no? Pero también era que mucha gente directamente ha optado por quedarse en su casa y no votarnos, ¿no? Como una fórmula, una expresión de castigo. Bueno, a ver, que hemos vivido momentos complicados de una crisis muy profunda, con medidas muy difíciles, y yo creo que ahí ya hemos fallado de entrada en no explicar, primero, qué nos habíamos encontrado exactamente, que yo creo que eso no lo explicamos con claridad, y segundo, que era imprescindible tomar estas medidas para evitar cosas peores, que hemos visto en países vecinos y que seguimos viendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido un fallo fundamentalmente de comunicación con la ciudadanía. Y luego quizá darse cuenta de que los tiempos han cambiado. Yo el otro día escuchaba una frase que, bueno, es una frase que suena bien, pero es que además es cierto. Yo creo que estábamos acostumbrados a trabajar como un partido de buenos gestores para trabajar para los ciudadanos, y lo hemos hecho muy bien. Y hay quien dice que ahora hay que trabajar con los ciudadanos. Y quizás ese cambio de preposición, que parece pequeño, es importante. Hay que trabajar con la gente. La gente ya no se conforma con meter su papeleta y esperar los siguientes 4 años para volverte a decir sí o no a tu gestión. Requiere otras cosas. Requiere un contacto mucho más directo. Las cosas son mucho más cambiantes. Hoy las cosas en 3 o 4 meses varían muchísimo. Antes las cosas eran mucho más estables. Y eso quizás no lo hemos sabido ver.
Señor,
no hemos sabido entender ese cambio.
El Partido Popular está confundiendo comunicación con empatía. Lo que le ha faltado es empatía.
Sí, sí.
Porque la comunicación, al final, se puede hacer lo que hace Soraya todos los fines de semana. Leer el boletín oficial del Estado. Eso no es empático, desde luego.
No, claro, evidentemente. Comunicar es simplemente, entendido estricto sensu, es trasladar una serie de cosas. Yo creo que se requiere algo más. Se requiere empatizar también con las personas en la propia explicación. Y yo creo que, al final, los políticos que ganan elecciones no son solamente los buenos gestores. Son los políticos que comunican y que transmiten emociones a los demás. Y que les transmiten la ilusión porque ellos sean los votados y no otros, ¿no? Solamente la gestión, hoy por hoy, yo creo que nunca lo ha sido, pero hoy por hoy no sirve para ganar unas elecciones.
Uh-huh. Sí.
Yo quería volver al tema de la, aunque la expresión no me gusta, de las líneas rojas. Uh-huh. Leímos dos días antes de las elecciones que Cristina, la candidata, decía que había dos temas en los que era que no se debía transigir. Uno en el tema de subir los impuestos y otro en la elección del colegio. ¿Eso sigue vigente? ¿Y qué quiere decir la elección del colegio?
Sí, efectivamente, nosotros el programa del Partido Popular siempre yo creo que tiene una premisa básica, que es dar libertad a los ciudadanos de elección. Lo hacemos en la elección de médico, de enfermeras, en el sistema sanitario. Lo hacemos también en los colegios. Y lo hacemos de dos maneras. Primero, nosotros creemos claramente que la educación sostenida con fondos públicos se divide en pública y concertada. Y que la gente tiene derecho a elegir lo que quiera para sus hijos. Pública, como en el caso de los míos, o concertada en el caso de quien quiera. Y además hay una segunda posibilidad de elección, que es ese distrito único que llamamos, en el que cada padre puede elegir el colegio que quiere para sus hijos, independientemente de que viva al lado, de que sea el que está al lado de su centro de trabajo, o el que le dé la gana, o el de la casa de sus abuelos, porque luego los niños se quedan a comer en casa de sus abuelos. Eso nosotros lo llevamos, vamos, de hecho está instaurado, y por supuesto nosotros promovemos que eso siga siendo así y seguir favoreciendo la libertad de elección. Por lo tanto, sí que eso son cosas para nosotros muy importantes, sí que forman parte de nuestro ADN particular como partido
político. ¿Forma parte del ADN?
Pues yo creo que sí, claramente.
Pedro. Cristina Cifuentes representa un nuevo PP para mucha gente, ¿no? Quizás menos troglodita, ¿verdad? ¿Estamos ante el inicio de algo o simplemente es una reforma de lo que hay?
No, yo creo que Cristina Cifuentes es una política distinta. Yo creo que eso lo percibimos no solamente los que estamos colaborando con ella, sino en general todos los ciudadanos. Una política distinta, yo creo que comunica y transmite de una forma distinta, y yo creo que tiene una claridad en general superior a la media que estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, yo sí que creo que Cristina Cifuentes aporta algo nuevo a la política en general española, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es jugar. Yo soy del Atlético, como sabes, Pedro, y
sí,
nosotros jugamos partido a partido,
¿no?
Tiene que haber de todo. Y jugamos partido a partido. Hay que hacer las cosas paso a paso y como corresponde, ¿no? Pero yo creo que Cristina sí que inaugura una nueva forma de hacer política. Sí, sí,
lo que demuestra que no es un problema de edades, sino de forma de hacer política. Lo que ha cambiado no es la edad. No pide la gente un cambio de edades. Pide un cambio de
maneras de hacerlo.
Yo creo que se pide un cambio de actitudes, Antonio, de actitudes más que de edades, porque, ojo, por ejemplo, la que posiblemente pueda ser alcaldesa de Madrid, obviamente tiene una edad muy superior a la media de los políticos que se presentan. Y, sin embargo, ha sabido conciliar pues un buen número de votos, muchos de gente joven. No solo las edades, solo las actitudes.
Y después se ha demostrado otra cosa en estas elecciones, que el Partido Popular, que era el partido que más mujeres llevaba, no lo ha sabido verdaderamente vender o comunicar.
Rentabilizar, ¿no?
Y es que el liderazgo femenino es un elemento regenerador de una potencia enorme. Bueno, en Madrid se ha visto, vamos a tener a una alcaldesa y a una presidenta de la comunidad autónoma.
Hubo varias promesas que hizo Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes durante... Me habléis de Esperanza Aguirre, me lío. Cristina Cifuentes, durante la campaña, algunas que tienen que ver con esto que se está llamando regeneración democrática, que parece que ahora es algo que nos me preocupa muchísimo a todos. Y una de ellas es quitar el aforamiento a los diputados. ¿Es algo que ustedes van a hacer si gobiernan en la Comunidad de Madrid?
Por supuesto, nosotros lo vamos a proponer y yo creo que en eso no va a haber ningún problema porque al final todos los partidos han ido enganchando de una manera u otra a esa propuesta. No solamente además en relación a los diputados, sino también al gobierno, ¿no? Creo que es un paso adicional porque se podría haber quitado solamente a los diputados, pero no a los consejeros o presidencia de gobierno. Y también es hacia todo el Consejo de Gobierno. Yo creo que eso es importante. Vamos, una de las peores cosas que pueden percibir los ciudadanos es que los políticos tenemos privilegios distintos a los suyos. Y mucho más en el ámbito de la justicia, ¿no? Donde parece que deberíamos estar todos sometidos exactamente a la misma cosa. Por lo tanto, yo creo que eso es una buena medida. Sé que el resto de los grupos no van a poner ninguna objeción, seguramente al contrario, lo van a apoyar. Y yo creo que va a ser un salto cualitativo importante de cara a la percepción de los ciudadanos de lo que son los políticos y sus formas de trabajar.
Hay una propuesta que ha hecho el Partido Socialista y que secunda también Ciudadanos, a nivel nacional, pero en este caso seguramente se va a traer también aquí a la Comunidad de Madrid, que es la dedicación exclusiva de los diputados regionales. En ese sentido, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su postura?
Bueno, yo ahí la verdad es que tampoco lo hemos analizado con detalle. Pues mire, ahí no lo tendría claro, sinceramente. Fíjate, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, donde yo estoy ahora como concejal, casi todo el mundo tiene dedicación exclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces una ciudad como Madrid sí que es verdad que requiere un trabajo pues casi al 100%,
importante,
¿no?
Sí.
Es importante. Y aún así, con la nueva ley que se aprobó recientemente, en este mandato va a haber 12 ediles que no tengan dedicación exclusiva, ¿no? Bueno, igual no todo el mundo tiene que tener dedicación exclusiva. Yo creo que en estas cosas no tienen que ser blancas o negras. Hay que ver realmente qué es lo que se necesita, ¿no? Igual no todos los diputados tienen que tenerla. Yo lo que sí que creo que debe haber es mucha claridad, muchísima claridad, en el tema de salarios o retribuciones por cualquier otro concepto. O sea, a la gente le importa menos eso que el pensar que en una página web de la comunidad del ayuntamiento se publica el sueldo, pero después hay, por presencia en otros organismos, se recibe una cantidad que queda, no sé si opaca, pero poco clara para los ciudadanos. O sea, yo creo que a la gente no le molesta tanto lo que ganemos o lo que hagamos, sino que lo sepan con claridad. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid nadie puede percibir ningún otro concepto remunerativo que no sea estrictamente lo que paga el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, yo podré pertenecer a 25 consejos de administración, pero no puedo percibir un solo euro. Eso es claridad.
¿Y qué gana un concejal del Ayuntamiento de Madrid?
Pues es variable, pero si uno pica en Google retribuciones concejales Ayuntamiento de Madrid, te sale la página de Madrid.
¿Y solo percibe esa cantidad?
Solo esa cantidad. No podemos percibir por ningún otro concepto. Creo que eso es claridad. Y después la gente pensará que 3.000 o 4.000 o 2.500 sí, es mucho o poco, pero por lo menos sabe que no le estamos intentando colar remuneraciones que para ellos resultan opacos. Yo creo que eso sí que es fundamental y eso sí que lo vamos a hacer en un portal de la transparencia que tiene que definir muy claramente lo que cada diputado hace, si tiene una dedicación exclusiva y lo que percibe, pero con toda claridad.
Hay otra propuesta que es muy polémica y es que no solamente los políticos rindan cuentas de lo que ganan y de lo que pagan y de cuáles son sus ingresos y su patrimonio, sino que lo hagan también sus cónyuges o sus parejas. Y ahí hay una polémica importante, porque claro, dice, oiga, ¿y yo qué culpa tengo de emparejarme con alguien que se dedica a la política? ¿Por qué lo mío tiene que ser público por el mero hecho de que mi pareja se dedique a esto?
Pues la verdad, a mí personalmente, y es una opinión absolutamente personal, tampoco lo haría. Yo no creo que haya que poner a tu cónyuge en la tesitura de porque se haya casado contigo. Oye, que es que puede no ser ni siquiera de tu partido. Uh-huh. Puedes votar a otro. Yo creo que es una concepción un poco, no sé si patriarcal o las dos cosas, pues depende si eres hombre o mujer.
Bueno, puedes esconder muchas cosas. Yo creo que
hombre, pero aquí de lo que se trata es no esconder, Blasco. O sea, estamos diciendo que vamos a hacer una cosa transparente y que puedes esconder. Empezamos mal.
Hemos tenido casos de que pues, toman a nombre de la mujer o a nombre de un pariente y todo eso. Yo creo que lo que se busca es eso, ¿no?
Sí, pero Pedro, al final, eso no, ¿dónde poner la línea? Porque también los hermanos, los primos,
es complicado.
Yo creo que el hecho de ser tu pareja, que puede estar casado o que puedes convivir, yo creo que no debe determinar que ellos también tengan que estar sometidos al mismo escrutinio público al que los que nos dedicamos a la política.
Sobre todo porque no es
la mujer o el marido del político tenga que decir lo que gana y lo que tiene y lo que gana, porque va a tener que decir
porque estoy poniendo un compromiso a personas que no han aceptado lo que yo sí, ¿no? Es complicado.
Bueno, sí, finalmente Cristina Cifuentes es investida presidenta, que todo parece que puede ser así. Se va a tener que enfrentar por lo menos a una comunidad de Madrid, va a tener que ser la presidenta de una comunidad, lo comentábamos antes y poníamos como ejemplo el municipio donde vive Antonio Martín Beaumont, donde como las negociaciones no se lleven con mucho tacto, puede estar gobernado por un quintipartito, un pentapartito,
o por la izquierda. Uh-huh. A pesar de tener prácticamente el voto centro-derecha ser el 70%.
Claro, porque no hay un acuerdo entre Vox. Bueno, se va a encontrar con un mapa muy complicado, quiero decir, de municipios donde hay tres fuerzas políticas opinando al mismo tiempo. Es decir, gestionar eso no va a ser nada fácil. Me imagino que ustedes serán muy conscientes de que esta situación que tenía el Partido Popular hasta ahora, que era que gobernaba en una comunidad donde prácticamente todos los municipios eran afines, eran de su partido, bueno, por lo menos sobre la mesa parecía algo mucho más sencillo que el panorama que se presente ahora.
Pues sí, de hecho yo creo que esta vez tenemos 61 mayorías absolutas y creo que antes teníamos 100 y pico, por lo tanto eso ya ha cambiado en sí mismo, ¿no? Es verdad que el mapa es distinto, los ciudadanos han querido que esto sea de otra manera, está todo más fragmentado, hay más grupos políticos en muchos ayuntamientos y toca gestionar de una manera diferente. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es sacar lo que siempre debería tener un político, que es capacidad de diálogo, de negociación y de comprensión hacia el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Uh-huh. Es más complicado, sí, pero quizá también es más apasionante, ¿no?
Señor Garrido, ¿y se va a cambiar un poco un concepto que no he entendido, sobre todo en los últimos momentos del Partido Popular en Madrid, que es el que se impuso la palabra liberal, cuando la palabra que siempre ha tenido el Partido Popular desde su nacimiento es libertad, que no es lo mismo liberalismo
totalmente
que libertad?
Pues le iba a decir eso, me alegro que haga esa pregunta, porque yo, por ejemplo, no soy liberal. Yo soy una persona de centro-derecha.
Como la inmensa mayoría
de las personas que votan al Partido Popular, donde hay liberales, donde hay democristianos, donde hay un grupo, porque lógicamente intentamos aglutinar todo el espacio de centro-derecha. Pero creo que esa definición tan sencilla como centro-derecha nos define prácticamente a todos. Yo también estoy de acuerdo en eso.
Solo ganan ustedes por un diputado. ¿Han hecho alguna vacuna ya anti-Piñeiro, anti-Tamayazo y todo eso? No, porque se ponga uno malo, lo secuestren, no quiera ir, en fin.
Pues
eso,
esperemos que...
Algún infarto habrá, ¿no?
Esperemos que en ningún caso, pase lo que pase, volvamos a vivir una situación tan lamentable como aquella, ¿no? Donde dos personas se convirtieron en trasfugas desde el primer día, ¿no? Yo creo que algo tan terrible como eso no va a volver a ocurrir en la Comunidad de Madrid y, desde luego, yo estoy convencido que no.
Por último, señor Garrido, en principio van a hacer ustedes un acercamiento con los distintos partidos, supongo que de cara a la investidura de Cristina Cifuentes, pero los pactos que establezcan o los contratos que establezcan o los acuerdos a los que lleguen van a ir más allá. Ciudadanos, en este caso, ya he dicho que no va a formar parte del gobierno, es decir, no va a tener cargo, pero yo no sé si el acuerdo irá un poquito más allá de lo que es la investidura. ¿Exigirán ustedes también una cierta lealtad en algún tipo de votaciones? Porque es que si no, estamos como estábamos, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no excluimos nada, pero es verdad que Ciudadanos, yo lo he escuchado a sus dirigentes, no quieren participar, digamos, en lo que se entiende como un gobierno de coalición. En ningún caso, ellos quieren, si no era la fuerza más votada, estar en la oposición y colaborar en el gobierno de aquellos que ellos entiendan que son el partido político más afín a sus ideas. Nosotros no excluimos nada, pero bueno, si ellos ya parten de esa base, pues eso, lógicamente, hay que respetarlo, ¿no? Hombre, lo ideal sería, en cualquier caso, un acuerdo mínimamente razonable en los plazos y en los tiempos para que haya una estabilidad de gobierno, que ya no es cuestión de interés de los partidos, sino cuestión de interés de todos los madrileños.
Ayer Rivera ya hizo un matiz importante por la noche, y es el que entre sus condiciones decía gobiernos que bajen los impuestos, cosa que no había dicho durante la campaña, donde había propuesto incluso subir el IVA.
Eso,
¿no?
Me alegra, eso me alegra en cualquier caso, porque coincidimos.
Muy bien, pues Ángel Garrido, portavoz de campaña de Cristina Cifuentes, número 2. Si nadie lo evita, Cristina Cifuentes es presidenta de la comunidad, será usted el vicepresidente, digo yo.
Pues no lo sé, yo estaré donde diga la candidata, que es la que me ha puesto número 2, yo estoy... Vamos, honradísimo de que haya sido así, se lo agradezco infinito y donde ella quiere que esté, estaré.
Bueno, pues la próxima vez que nos veamos en estos micrófonos seguramente ya habrá novedades y podremos hablar de cosas ya más concretas. Yo le agradezco mucho que haya venido a estar con nosotros cuando todo está prácticamente en el aire y todavía tienen ustedes que sentarse a decidir muchísimas cosas. Que tengan ustedes mucha suerte porque de ello depende lo que nos vaya a suceder en el futuro a los madrileños, a todos los madrileños.
Pues muchas gracias a todos y a esta radio que es la radio de los madrileños.
Muchas gracias. Pedro Lasco, Antonio Martín Bomón,
Chencho
Arias. A seguir trabajando, que todavía tenéis mucho día por delante.